12 menos 10, decías un ratito, estamos en unos 20 y pico, ya casi 30, una mañana fabulosa de verano, de enero, acá. No sé cómo está ya, cómo está, ni lo voy a saludar, yo sé que está enganchado, y ahora vamos a decir
quién es. Hay nieve,
me
parece.
¿Cómo está allá, Ernesto?
Frío.
¿Frío?
En realidad hoy va a ser calor y va a llegar a 0 grados.
No.
Así que hoy te digo, uno cuando se acostumbra a menos 20, menos 15.
Sí.
Cuando llegas a cero está algo más bien, porque bueno, a cero se banca.
Cero se banca. Es Ernesto Resnick, un crack total que del año pasado, creo que en el primer programa.
Era nuestra cábala.
En marzo, primer programa de los sábados a la mañana, el primero de todos. Le tiramos un mensaje primero por Twitter, después por WhatsApp, y al toque tiene más onda que no sé, que un asado en la isla hasta ahora, básicamente. Y la verdad que desde aquel momento quedamos recontra enganchados, ha salido en todos los programas de la radio, siempre con una predisposición terrible, así que antes de arrancar te agradezco semejante buena onda, sobre todo eso, Ernesto, gracias.
No, por favor, un placer siempre.
Escuchame una cosa, estamos asistiendo, ¿a qué momento de la pandemia? El año pasado nos dijiste, es el principio del final, con el inicio de la vacunación, que recién estábamos en pañales con la vacunación, y la sensación, viendo cómo se desarrolla todo, Ernesto, es que era cierto que era el principio del fin, no tenía fecha al final, y no lo tiene.
Bueno, yo creo que era el principio del final. Para muchos Omicron es el final, y yo creo que Omicron es lo que nos devolvió a la pandemia, porque estábamos saliendo,
claro,
gracias a las vacunas,
uh-huh,
y Omicron nos volvió a la pandemia, a esta angustia de los casos, con mucho menos pánico que lo que fue hace un año, ¿no? Todos somos conscientes que esta... En la Argentina posiblemente termine enero entre los casos registrados y los no registrados, posiblemente termine enero con unos 10 millones de personas infectadas.
Uh-huh.
Es brutal. Pensemos lo que hubiera sido hace un año eso, ¿no? Hubiera sido una tragedia, absolutamente una tragedia. Sí. Bueno, no lo es, y yo sí creo que estamos ahora que lamentablemente Omicron agregó más inmunidad, uh-huh, lamentablemente digo los contagios, pero
sí.
Pero lo bueno en todo caso es que ahora la población argentina tiene bajo su haber tiene 3 olas de grandes infecciones, con lo cual mucha gente queda inmunizada y además una vacunación que ha sido excelente, con lo cual yo creo que cuando termine esta ola de Omicron viene el verdadero comienzo del final. Todavía es imposible hablar de un final porque, bueno, el virus circula en todo el mundo, con lo cual, y con una variante que todavía le va a llegar lentamente o rápidamente, le va a llegar a aquellos que no nos llegó, porque Omicron no tenemos gran defensa para no contagiarnos, uh-huh, de Omicron. Tenemos muy buenas defensas para no pasarla mal. Y bueno, creo que ese es el camino que vamos a transitar este año.
Bien, con respecto a los tiempos, como estamos nosotros ahora en Argentina, siempre pensamos que nos podemos ver reflejado en cómo está en el otro hemisferio, por una cuestión obviamente estacional. ¿Podemos mirarnos en Europa hoy o eso también se modificó?
Yo creo que yo siempre tomo un poco como espejo Reino Unido,
sí,
que ha tenido algo relativamente parecido a la Argentina, gran incidencia del virus de cada una de las olas,
uh-huh,
ha tenido este modelo o mezcla de restricciones y no restricciones, un parecido bastante grande, aunque resulte paradójico en cuanto a la actitud de la gente, de un gran porcentaje de la población que toma todos los cuidados posibles y un porcentaje de la población que dice, bueno, ya estoy podrido y yo voy a seguir haciendo. Bueno, Reino Unido es bastante parecido a la Argentina, muy parecido la vacunación. Reino Unido, por cierto, la empezó antes porque tuvo la disponibilidad. Pero yo creo que es un espejo lo que ocurre ahí y creo que Argentina está haciendo en el mismo camino. Los casos empezaron a descender, en Reino Unido descendieron rápidamente. Tienen vacunación parecida, por eso decía, entre vacunación e inmunización por el virus natural, por ahí somos parecidos, también somos parecidos a Estados Unidos en algunos sentidos, con la gran diferencia de que Estados Unidos la vacunación es mucho peor que Argentina. Así que yo creo que sí, que podemos mirar lo que ocurre en Reino Unido, pero también ya tenemos lo que podemos mirar lo que ocurre en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Creo que, insisto, más allá de que este mes ha sido terrible en contagios y que ha sido muy disruptivo, creo que todos tenemos cierta conciencia de que no es lo mismo que hace un año.
Ernesto, ¿cómo estás? Micaela Ramírez te saluda. Quería consultarte, en términos epidemiológicos, ¿qué tiene que pasar para que coronavirus se convierta de pandemia a endemia?
Hola, Micaela, ¿qué tal? Sí, que, bueno, creo que lo que está ocurriendo es lo que va a hacer. O sea, endemia, ¿qué quiere decir? Es niveles bajos y constantes de un virus que no se va a ir más. Eso también es la endemia, ¿no? El ejemplo que damos siempre es los resfríos, la gripe. Bueno, vamos a tener eso. Gracias a la inmunidad que estamos acumulando, creo que vamos en ese camino. Creo que vamos a llegar a la endemia. Es difícil hablar de endemia mientras estamos hablando, como decía recién, millones de casos en una semana, ¿no?
Sí.
Eso no es una endemia. Una endemia son pocos casos y constantes, no son olas en general.
Bien.
Pero creo que sí que vamos camino a eso, simplemente porque tenemos inmunidad. El virus es inmunizable, digamos. El virus responde a la inmunidad. Eso lo supimos desde siempre, desde que la gente se empezó a contagiar en Wuhan y se recuperaba. Bueno, eso lo vamos a seguir viendo. Los números que estamos viendo ahora se irán reduciendo lentamente, y ya predecir cuándo sería poco arriesgado, pero si querés me arriesgo y digo, hacia el final de este año y durante el año que viene vamos a estar en una situación en la cual seguramente habrá tan pocos casos durante cada día, habrá tan pocos, ojalá, muertos, va a haber muy pocos, con lo cual ya no, ese número no va a ser noticia diaria como todavía lo es.
¿Y para cuando ocurra eso vamos a tener esta famosa inmunidad de rebaño?
Y la inmunidad de rebaño medio que ya la estamos
desarrollando,
pero ya no es el concepto que creímos. La inmunidad de rebaño,
eso te iba a preguntar, perdón,
hay suficiente cantidad de gente inmunizada que el virus no puede circular porque se encuentra en todo momento, se encuentra con alguien que no puede recibir el virus porque está inmunizado, o alguien que no puede producir el virus porque está inmunizado. Bueno, tenemos lamentablemente estas nuevas variantes que le escapan un poco a esa parte de la ecuación, que es el no contagiarse y el no contagiar. Entonces vamos a tener un virus, como de vuelta el ejemplo de la gripe, un virus que va a seguir siendo transmisible pero va a producir una enfermedad menor. Entonces creo lamentablemente que no vamos a poder hablar de inmunidad de rebaño hasta que el virus baje a niveles como las otras enfermedades que conocemos, porque hay una diferencia. Estoy hablando mucho de la comparación con la gripe y los resfríos.
Sí.
Hay una gran diferencia, que es para COVID tenemos vacunas excelentes.
Claro.
Así que si seguimos vacunando, si el año que viene nos damos otro refuerzo, es muy posible que durante los próximos años, por ahí va a llevar un par de décadas, pero que el virus baje tanto y que tenemos tan buenas vacunas que eventualmente realmente lo retiremos a un lugar donde esencialmente no sea ni siquiera casi endémico, o sea, erradicación. Yo no creo que ocurra eso. Creo que va a seguir, por la gran circulación, por el hecho de que va a seguir mutando, el virus va a seguir dando vueltas. Si no va a estar en la Argentina dentro de 10 años, va a estar todavía en África y volverá. Bueno, eso es lo que ocurre con el virus de la gripe. De vuelta, la diferencia es que para la gripe no tenemos una vacuna terriblemente efectiva, es apenas si llega al 40-50%. Estas vacunas que tenemos ahora fueron mucho mejor, se están desarrollando aún mejores vacunas, con lo cual es posible, optimísticamente hablando, de que en unos años, en unas décadas, terminemos un poco con este virus.
Ernesto, ¿qué produce, digamos, el fin? O mejor dicho, ¿cómo definirías que es la convivencia con la población vacunada, digamos, más allá de que circule o no circule? ¿Cómo es el esquema por el cual decimos, bueno, esta es la normalidad, no la anterior, una nueva, usando esto, teniendo tal precaución? ¿Qué es lo que define? ¿Tener el 100% o el 99% de la población vacunada? ¿La efectividad de la vacuna, lo que decías vos recién, que ha sido realmente notable?
Yo creo que el fin, en todo caso, va a ser transformarse en la gripe. O sea, vas a tener los síntomas de tos o resfrío.
Sí.
Pero pongamos que si tenés tos, terminás yendo al médico. Te van a hacer los test en el hospital, en la clínica, en algún lado. Te van a hacer los test, te van a decir, oh, esto es gripe H1N1.
Ajá.
O te van a decir, es COVID.
Bien.
Para ese entonces va a haber, ya los hay, pero va a haber, en el año que viene seguramente en el resto del mundo vamos a ver los antivirales. Vas a ir al médico, te van a decir, anda a la farmacia y comprate este antiviral y en 2 o 3 días vas a estar mejor.
Qué
y
bárbaro.
Ya está. ¿Qué es quizás lo que aprendimos?
Sí.
Que bueno, por ahí lo que aprendimos y sería bueno que mantengamos es, todos estábamos acostumbrados a que por ahí tenías una gripecita y ibas a laburar igual, ¿cierto? Ibas a la escuela.
Okay.
Era algo prácticamente de nuestra vida diaria. Ojalá entendamos y ojalá se haya campañas para decir esto. Una vez que tenés síntomas, ay, técnicamente aislate, no va a ser una semana, va a ser 3 días. Quédate en casa. En todo caso, si tenés que salir, ojalá seamos como los asiáticos, que cuando están así salen al transporte público con barbijos. Ojalá el barbijo, para la gente que cree, estoy resfriado, creo que tengo algo, ojalá no sea un estigma ponerse el barbijo y que la gente lo use. Ojalá que vayas a la oficina, a ustedes, a la radio, y si tenés una especie de resfrío, pero crees que tenés que laburar igual, uses barbijo hasta el momento en que puedas no usarlo. Bueno, ojalá aprendamos eso, pero creo que ese va a ser el final.
Claro. Arrancamos la mañana justamente diciendo que probablemente de lo poco positivo que nos deja la pandemia son 2 o 3 aprendizajes. Y una es que la heroica de, tengo una recita de fiebre, vine a laburar, no, qué sé yo, tengo una gastroenterocolitis, me duele la cabeza y vengo igual, no va más. Y si vos llegás a aparecer acá con una línea de fiebre, te decimos, mira, Ernesto, anda a tu casa, hermano, no vengas, ¿qué haces acá? ¿Tenés fiebre? Tómatela, hermano, no vengas.
Exactamente, esa técnicamente fue la recomendación de toda la vida.
Claro.
Pero ¿quién la hacía? ¿No? Exactamente, ojalá eso nos quede de esto. Y de vuelta puse el ejemplo asiático porque si bien no fue una pandemia como esta, las pandemias de SARS y MERS en Asia fueron tales que les produjo un miedo tal que cuando llegó esta pandemia estaban preparados con todo lo que conocían que había que hacer. Y obviamente, vamos a repetirlo todo el tiempo, si mirás los países que la pasaron relativamente mejor, no es que la pasaron bien, son los países asiáticos.
Sí, porque ellos ya con el MERS y el SARS-1 lo habían aprendido en esto de la toma de control, el uso de barbijo, habían implementado medidas que después nosotros la empezamos a utilizar para el coronavirus.
Tal cual, exactamente. En algunos casos no la usamos lo suficientemente rápido.
Claro.
Ojalá lo hubiéramos hecho y hubiéramos evitado mucho. Pero sí, de vuelta, creo, ojalá que ese sea el aprendizaje.
Ernesto, una pregunta más de mi parte. ¿La vacuna va a volverse algo anual que vamos a empezar a implementar a partir de ahora?
La verdad que no sé, creo que eso lo vamos a ir viendo este año y el que viene. Cabe la posibilidad de vuelta con estas vacunas que han sido tan eficaces. Cabe la posibilidad de que una vez que el virus baje, tampoco estoy diciendo a cero, pero si baja a niveles como los que vivimos en la Argentina hace 3 meses, como Europa vivió durante el verano, si baja a esos niveles, es muy posible que la inmunidad que tenemos sea suficiente ya, los datos parecieron mostrar eso, para que si te contagias, tu sistema inmune ya está preparado. Es posible que no haga falta más la vacuna. Yo creo que todavía, seguramente, el año que viene, porque todavía el virus va a seguir circulando, sería bueno darnos un refuerzo. Pero la verdad que no sé después de eso qué va a pasar. Es posible que con estas vacunas que funcionaron tan bien no haga falta todos los años. Por ahí será un régimen de cada 3 años, por ahí será un régimen que dependerá exclusivamente de los datos epidemiológicos, ¿no? Si de repente en la Argentina se ve hay un crecimiento de casos de COVID que no nos gusta, bueno, todo el mundo vacunarse. Yo diría que va a ocurrir un poco así.
Ernesto, con respecto al autotest y una serie de accesos a la posibilidad de bueno, qué sé yo, tener una duda y cómo es la situación en este momento allá en Estados Unidos. Acá, bueno, va a salir bastante, va a ser económico, pero bueno, va a haber que ir a comprar a la farmacia para tener a mano. Primero, ¿qué opinás del autotest?
Yo creo que el autotest es bárbaro para esta etapa en la que estamos entrando de la pandemia. Creo que va a ser gran parte del futuro, va a ser ese. Yo te decía, vas al médico y después vas a la farmacia y te compras el antiviral. Bueno, por ahí ni siquiera vas al médico y vas a la farmacia y te compras el autotest, sí, y te testeas. Creo que es una herramienta excelente, uh-huh, sobre todo para la gente que conscientemente se cuida y cuida a los demás, que es un montón, ¿no? Porque en general hablamos mucho de los que no quieren usar barbijo, los que lo usan mal, los que se cagan en todos, perdón, uh-huh, por la expresión.
No, va bien, pero, va bien.
Pero son mayoría la gente que hizo las cosas bien durante la pandemia. Y creo que esa gente van a tener acceso al autotest y decir, tengo síntomas, a ver, voy a la farmacia, me compro el test y doy positivo, me quedo en casa. Es buenísimo. En Estados Unidos es caro, uh-huh, pero se está extendiendo muchísimo, es caro, con lo cual la administración del gobierno de Biden acaba de comprar 500 millones de test que hoy vas a un website y te anotás y vas y lo buscas. Creo que son, si no me equivoco, son o 2 o 4 test, creo que son 4 test, uh-huh, que te dan gratis. Así que eso ayuda por lo menos a la gente que no quiere. Acá es caro, acá estamos hablando de $11 cada test.
Ah, caro, en serio.
No es caro. Es caro, no es, digo, la gente con clase media para arriba no tiene problema, pero para abajo no se lo va a comprar. Claro. Plata.
Claro, obvio.
Pero creo que es el futuro y creo que el precio va a bajar. Yo creo que es una herramienta buenísima en esta nueva etapa en la cual tenemos un montón de contagios no registrados porque la gente ya... tengo ejemplo de mi familia donde, bueno, ya tenés los síntomas, es casi indudable que tenés, porque lo que circula hoy pero es claro, COVID, es casi indudable que tenés eso. ¿Para qué te ibas a testear a estar 8 horas en una cola?
Claro.
Se bajó ese número. Así que creo que el test es... Yo soy fan del autotest.
Qué grande. Y la otra, que podríamos estar hablando 150 millones de horas, porque es un tema más relacionado con la geopolítica que con otra cosa, pero todavía esto de que en tal lado Sputnik no acepta, no, que no te dejan entrar, que parece toda una pelea entre quien la tiene más larga. También se terminará pronto, digamos, porque qué sé yo si tengo pensado un viaje de laburo, no pensemos ni siquiera en un viaje de placer, o sí, también, ¿por qué no un viaje de placer? No, pero mirá que tengo Sputnik, entonces Inglaterra, eso también se terminará, imagino, estoy loco.
Yo creo que sí, la verdad yo esperaba que ya para esta altura estuviera terminada, un poco sí, por presión de los lugares turísticos, uh-huh, en el hemisferio norte eso será en el verano, en junio, julio.
Sí.
Tienes lugares que empiezan a tratar de atraer el turismo, como Australia, uh-huh, que después de unas cuarentenas durísimas, de cuidarse mucho, ahora es uno de los países que acaba de aceptar Sputnik, la vacunación con Sputnik para entrar al país.
Mira.
Creo que va a ocurrir, creo que lamentablemente esto es parte de la pelea geopolítica. La Organización Mundial de la Salud está hecha por representantes de los países. Y claramente, bueno, lo ves ahora con este tema de Ucrania, bueno, la pelea occidente con Rusia se pelea en todos los lados que se puede pelear, y una fue la vacuna. Es a mí me parece realmente inaceptable y casi bochornoso que la Organización Mundial de la Salud, en la situación en la que estaba el mundo, o todavía está, de pandemia, le ponga trabas, no apruebe una vacuna simplemente por datos de manufactura, datos que además la Organización Mundial de la Salud no está en condiciones de entender,
claro.
No está en condiciones de juzgar, y además es estúpido juzgarlo. Así que, bueno, yo creo que va a terminar, pero sí, me sorprende que todavía no termine.
Claro, nosotros teníamos un chiste con mi amigo, decía, ¿vos te imaginás a Pundin inoculando con veneno a toda su población? Lo digo, chiste, digamos, es una exageración máxima, pero... la pelea viene por otro lado, es ridículo, todo el planteo era ridículo. Ernesto, sos un fenómeno, no sé cuánto tiempo hablamos, como 15 minutos. Mil gracias, de verdad, siempre por la otra vez, no. Te enganchamos en el supermercado. es demasiado. Gracias por la claridad y por todo, no. De verdad,
Por favor, es un placer hablar con ustedes siempre.
Un abrazo grande, gracias, viejo. Que tengas un fin de semana. Gracias.
Un abrazo.
Bueno, Ernesto, lo querés seguir en Twitter, ahí está. Lo querés seguir en Twitter, arroba Ernestor. Además es un combatiente. Esta vez no le pregunté por los antivacunas y por los anti todo, porque si no estamos hasta mañana, pero se toma el trabajo y lo explica catedráticamente.
Imagino lo que lo deben joder por privado.
No sabés el hate que junta a veces, es una cosa tremenda.